Eduardo Mateo nos trae con Canción para Renacer el encuentro con Marcelo Montes de Oca, porque su libro se llama Renacer, es un libro del año pasado, si no me equivoco, Marcelo.
Sí, de mediados del año pasado.
Y he encontrado muchas cosas en este. Es un libro que se puede leer en desorden, como me gusta leer muchos libros. Hay un orden primero y después uno va llegando, después de haberlo leído, vuelve al principio y empieza a ver cosas. O los personajes que involucra el libro, como saber si era cura Carlos María, o saber un poco más sobre el Shaolin, el monje
Shaolin.
Y sobre todo saber sobre la dislexia de Marcelo, que también me causó gracia porque fue lo primero que escudó en su libro. Muy buenas noches, bienvenido a Café Torrado, Marcelo.
Muchas gracias.
¿Quieres un café?
Ahora no, vengo de estar en un invitado a tomar un té recién
y no querés exceso de cafeína, porque vi que hiciste en uno de tus capítulos, hablás de que te tuviste que tomar unos cuantos café
cuando estaba Federico, mi primer gran maestro de acupuntura en Río, estaba tratando a Chico Xavier.
A Chico Xavier,
que yo lo sabía, hace uno o dos años me enteré que era el gran maestro, gran tutor de una corriente cristiana muy esotérica que hay en Brasil. Y yo lo conocí a Chico Xavier como un vidente, quizás el más conocido y famoso que tuvo Brasil. Y era paciente de mi maestro. Y en tres visitas que estuve en San Pablo, coincidió. Yo fui 27 veces a estar con ese maestro, con Federico. Y estando viendo a los pacientes, acompañándolo en la consulta, aparece ese ser extraño, Chico Xavier. Y hace unas lindas experiencias. Ahí yo me entero de algunas cosas que me resultaban muy extrañas, porque eran mis primeros pasos con un maestro.
¿Sí?
Sí.
Vamos a aclarar un poquito el panorama, de qué se trata, porque tengo tanta cosa. Cuando uno conoce un tema, o le gusta, o lo intuye, mejor dicho, más que conocerlo, en el caso mío, de intuirlo, y le gusta el tema, como es el caso que vos planteás acá, que no es ni más ni menos que el tema de la vida misma y la búsqueda de conocimiento y la aceptación de la muerte como un paso más en la vida, y las despedidas del tiempo justo y las despedidas cuando son a destiempo, muchas cosas que me encontré y que son la búsqueda de uno mismo, de repente corre el riesgo de ser muy, de preguntar cosas como si dando por sabido o por entendida las cosas. Marcelo Montes de Oca es médico, eligió la disciplina vinculada a la medicina china con la acupuntura, y me imagino que por los años que lleva dedicado a la medicina, en la acupuntura específicamente, debiste haber sido una especie de paria, te deben haber querido quemar en la hoguera como un brujo al principio.
Al principio, sí, era un ser extraño. Dentro de mis compañeros, fui la segunda generación de acupuntores acá en Uruguay. Primero estuvieron el doctor Hermida, don Carmín Ferreira y don Paternó, y después aparecimos tres o cuatro más, que somos los que estamos sobreviviendo. Yo hago hace 39 años.
39 años que sos un, digamos,
que practico y empecé a estudiar. Empecé a estudiar la acupuntura. Soy un practicante. Bien. Medicina oriental. Yo ya me considero que hago medicina oriental, porque trasciende la técnica de la acupuntura. En Oriente, la acupuntura es apenas un 20% de la medicina. El 80% es la herboristería.
La acupuntura a mí fue lo que me... Fue increíble. Yo tuve un tema de no poder caminar, lumbalgia, un dolor lumbar.
Sí, ya te sentí hace un ratito.
Me agarró una serie de médicos y me dieron 15 o 10 inyecciones. Me llevó, no sé, como 15 días. Hasta que un amigo me dijo, pero ¿por qué no hablas con Daniela, que es acupuntora, y esto te lo va a sacar? Y por favor, dale. Yo estaba postrado. Uh-huh. Y ella, en una sesión de 45 minutos, que aparte fue increíble porque fue mística, porque me clavaba unas cosas y me ponía como unos porros encendidos.
La moxa. Artemisa, se llama. La planta es la Artemisa.
Una belleza, una delicia, el yeiro y todo. Pero fue increíble. Cuando entra el tipo a darme la inyección, que no se conocía, yo no sabía que venía, y la ve a Daniela y dice, pero ahora sí, menos mal, yo no te quise decir nada, pero esto lo tenía que haber hecho al principio. Él me decía a mí, después de haberme pinchado el traste durante 10 días. Lo cierto que después de esa sesión, inmediatamente yo pude volver a caminar.
Sí, es una cosa muy común. El dolor es donde la acupuntura se luce. Y a través de la medicina oriental y la concepción de ese tipo de medicina que parte de algo energético, es que a mí se me empieza a abrir la cabeza. en cuanto a concebir al hombre, no solo en materia, como lo estudiaba en la facultad, biología, fisiología, sino que éramos más que eso. Había una energía. Y un concepto importante es, la energía no es que emana de la materia. Apenas la materia seguramente es un estado de la energía. Y de la energía que hablan los orientales es lo que estructura nuestro cuerpo físico. Y si pude concebir que existía energía que estructuraba y que lo pude constatar con el diagnóstico de la medicina oriental, con los resultados, era algo evidente, la presencia de esa energía, hasta que tuve la cámara Kirlian. Con la cámara Kirlian pude...
¿Qué es eso?
La cámara Kirlian es una técnica de un ruso que descubrió que poniendo un cuerpo vivo en un campo de alta frecuencia sobre una placa fotográfica se dibuja un aura. Muy interesante. Ah, sí. Eso, para mostrarlo, sería interesantísimo. Entonces, pude constatar científicamente una cantidad de hechos. Entonces, me quedaba un pasito más, que era concebir el espíritu. Es decir, y con la aparición de la medicina, en mi estructura, por un lado científica, porque tú sabes que para mis compañeros quizás soy un aventurero esotérico dentro de la medicina, y para mis maestros orientales soy un asqueroso científico.
Qué horrible, estás en el medio, ¿no?
porque
un paria que en la sombra mala busca y mala nombra, como dice.
Cabalgué las dos medicinas, pero yo en las dos me zambullo con mucha pasión, porque me gusta investigar.
¿Te molesta estar en el medio?
No, para nada. No, ni me preocupa. Para mí es una cosa normal. Aprendí las dos cosas a la vez. Entonces pude crear los lazos. Inclusive en uno de los primeros libros que escribí, creé los lazos neurológicos para entenderlo, de qué se trata cuando se habla de energía equivalente al sistema neurovegetativo, donde la acupuntura actúa a través del equilibrio neurovegetativo. La medicina china es un gran, hablando en el día de la ecología, es una gran medicina ecológica que busca el equilibrio, restablecer los recursos naturales del propio organismo para restablecer la salud. A veces no es suficiente y se necesita la química. Por eso hay que cabalgar las dos medicinas.
Es natural, no llegaste al conocimiento. El conocimiento no te manda a decir que es natural que haya un tiempo para nosotros en este pasaje, en esta vida, en esta tierra, que no está bueno esto de andar buscando, investigando la prolongación de la vida, sino que...
calidad de vida.
Eso.
Calidad de vida y una vida... estos días pasados nos carteábamos con una paciente de mi señora, estudiante de psicología que está en España, y me hizo un planteo larguísimo de su tesis que quería plantear, y terminaba preguntándome, pero al final, ¿qué es lo que busca el hombre? El hombre busca la felicidad. El hombre busca estar bien. Pero también, ¿qué es lo que encontramos? Que la felicidad es un ratito. La vida en la que vos tenés con felicidad, estás también con el trabajo diario. Tenés con esta vida biológica, con este comenzar y final, que te pasás desde cuando nacés, que parece que la vida es eterna, hasta que empezás a descubrir a los 10, 11, 12 años, a los 20 años, que parecería que esta vida tiene un final.
Y sí,
hasta que yo me recibí, por ejemplo, no creía en muchas cosas, a pesar de que ya practicaba la medicina oriental, pero cuando apenas me recibí tuve que firmar el certificado de defunción de mi querida directora de la escuela, doña Emilia.
¿Es en Carmelo?
En Carmelo, doña Emilia Lenzué. Y eso, ¿sabes qué? Me sacudió mucho, ¿no? Entonces, es como cuando uno se mete en la temática de descubrir lo espiritual, tenés que meterte con una sed, con un hambre brutal. Mira, para darte un ejemplo, tenía una paciente que era de Nueva Palmira, pueblito vecino a Carmelo. Ahí conocí, siendo niño, a un curandero, íntimo amigo de mi tío y de mi madre. Curandero, una fortaleza, una cara de indio fuerte, un hombre que tenía un bar por un lado y podía sacar a los rebencazos a un borracho, pero pasaba para el bolichito donde tenía las hierbas y tenía cualidades especiales. Y él todos los domingos se iba a rezar a un Cristo que hay a la salida de Palmira hacia el lado de Dolores. Ahí me pasó una linda experiencia, que aparecer en algunos lugares donde hay imágenes, que hay realmente energía espiritual, se crea un ambiente especial. Y hay a una paciente mía de acá a Montevideo, oriunda de Palmira, cuando fue a visitar a la madre, digo, anda, pasá por el Cristo a ver cómo te sentís. Porque estaba media acelerada. Entonces, vaya, y cuando vuelve, vuelve caminando como diciendo, mira, fui al Cristo, yo ahí no encontré nada. Y entonces le digo, mira, ahí en ese Cristo vas a encontrar el día que vayas con una sed desesperada. Porque no es cosa que te aparezcas vos y el cielo y las nubes se separan y diga, oh, mi querida, llegaste a mí. No aparece así. Los hechos espirituales no aparecen cuando uno quiere.
Sin embargo, vos sí te apareció así.
Aparece cuando uno pide desesperadamente. Tenés que tener una sed cuando estás casi deshidratado, a punto de fallecer. Cuando te quedaste sin oxígeno, ahí te aparece esa cosa de posibilidad espiritual.
A mí me impresionó mucho el tema de tu padre, que aparte de hacer referencia al mismo cielo que se abre, hablas de cuatro nubes o cuatro formaciones.
Cuatro capas de nubes sucesivas que se abren y, en el momento que...
Te juro que sentí el rayo de sol intimidando la cara en una noche fría o gris, una tarde gris.
El día de la partida de él, sí. Que cuando íbamos sacando el cajón, ¿te imaginas? Era el ser más querido. Por las disfunciones familiares uno a veces tiene preferencia, ¿no? Y mi padre había sido un ser muy noble. Se hizo cargo... Yo soy el sexto hijo de una familia donde mi mamá tuvo tres hijos con un matrimonio y tres hijos con lo que fue mi papá. También todos Montes de Oca somos. Todo quedó en familia. Y cuando se va él, cuando parte él, vos dudás. Mi papá estaba en el cajón, estaba muerto. Yo tenía conocimiento, ya había es decir, las posibilidades espirituales. Había tenido conversaciones con algunos de las corrientes de los Rosacruces. Me habían mostrado que sí, que tuviera confianza. Una cosa es confianza y la otra es certeza. Y cuando lo vas sacando, el tapón se tapa, no lo vas a ver más, es muy duro. Y una tarde gris, estaba desde el día anterior, hacía como dos días, eso pues, se presagia lo feo, ¿viste? Y termina con la partida de él, se vela en mi casa, como en los viejos tiempos. Y cuando vamos saliendo para subirlo, ¿sabes que ya me olvidé si era un coche o era el carruaje? Que en Carmelo existía un carruaje negro con caballos que era tirado. No me puedo acordar exactamente qué era. El asunto es que cuando vamos saliendo y en esa desesperación que uno va sintiendo adentro, que no lo va a ver más, le digo, me pongo a conversar con Dios. Y digo, si está contigo, hacémelo saber. Y yo seguí con los ojos cerrados, acercándome al carruaje. Y en ese momento siento un calor en la cara y miro para arriba y era el sol que se había abierto. Y se habían confabulado porque era esos días de invierno, de mayo, junio, yo no me acuerdo bien la fecha, donde hay varias capas de nube, pero se conformaron cuatro capas, que se abrieron todas al unísono, y se iluminó de donde estábamos nosotros, más o menos una cuadra y media más. Esa sensación que tuve, me impresionó muchísimo, porque la tomé como una respuesta. Después, cuando hablé con mis maestros, me dijeron, sí, fue una respuesta. Dios sabe manejar los elementos de la naturaleza, los elementos del clima para darnos señales. Así como tú que me hablaste hace un ratito de Alejandrito Korch, ellos manejan mucho los elementos de la naturaleza y de los animales. No es que el cóndor sea Dios, al cóndor lo manejan como para dar señales. Esas cosas que entra dentro del misticismo. Seguramente como médico, hablando de todo esto, a veces uno toca terreno
nervioso. Es muy raro, porque además, es raro. Es raro para la gente de nuestra generación. Para la gente más joven, yo no sé si no está más a la mano, digamos, más aceptado esta posibilidad de que existe algo más, de que existe una posibilidad. Hay un tema de la certeza y te decían a vos de la creencia que tuvieras. En definitiva, te dicen, tené fe. Pero uno busca la certeza.
Eso me sucedió después que conocí. Yo tuve varios maestros. Un maestro en acupuntura, que fue Federico Spett. El primer gran maestro y crack para mí fue mi viejo, mi padre. ¿Viste? Los maestros.
Camionero.
Él me enseñó a manejar. Me crié arriba de los camiones. Yo. Y después
me gusta porque más en un momento vos estabas dudando de eso.
Sí, que casi dejo, porque lo voy a trabajar mucho y yo muy comodito adentro estudiando, ¿no?
Calentito, como decís.
Y él me desprogramó rápido, me sacó todos esos complejos. Vos estudiá y cargate lo que es, yo me encargo de lo tuyo. Y tenés que, las palabras de él, tenés que alejarte de los fierros. Después el otro gran maestro fue Federico, mi primer gran maestro en acupuntura. Después apareció Chisangú, que fue un maestro espiritual. Es decir, pasé de la facultad, medicina, Federico, energética pura, él era la acupuntura misma. Y después me paso violentamente a un camino donde habló, Chisangú era un monje Shaolin que hablaba solo del budismo. Y tengo la oportunidad de estar con él muchos años.
Cuando ¿y por qué?
Aparece en la vida y yo me acerco a todos los seres. Yo me acerco
pero
a muchos seres.
Era un monje que no se rapaba y que se podía casar.
Sí, era de los que se llaman en como los franciscanos que se casan. Están los que se hacen la peladita en el arriba de la cabeza y los que se pueden casar. Y él era de los que se, los Shaolin, que tenía toda una preparación especial, pero después se pueden casar, no son los que se pelan. Y después, cuando Chisan, por la vida, nos separa, yo estoy en pleno duelo y ahí aparece el jesuita. Entonces encontré médico y jesuita, vocabulario científico, que podíamos hablar, y un vocabulario cristiano, al cual yo me había creado. Entonces fue un enganche a primera. Y con él fue que en las experiencias, los trabajos espirituales, me hace ver el otro lado. Cuando me hace ver el otro lado, es un tema muy delicado, pero lo que sí te puedo decir, ahí tenés certeza.
¿Ahí tenés?
Certeza. Ya no es que la mente confía, sino que vos podés tener certeza de que lo espiritual es una realidad. Y el libro, en realidad, es juntar muchas historias, y a ver cuando lo termines, que más o menos se confabulan todas para de todos lados probar de que la vida es una, que continúa, que apenas esto, como dice Carlos María, el médico jesuita, es una parada, y que estamos en un camino muy largo de existencia en el que esto, que aquí la vida es de esfuerzo, de momentos de amor, de momentos de desamor, de momentos de dolor, de momentos de mucha alegría, y esa es la vida.
¿Vos tuviste educación cristiana?
Sí.
¿Fuiste a colegio de cura? De
no, yo fui a escuela normal, simplemente cuando era niño fui al catecismo, que esa fue mi única educación, y que de vez en cuando mi madre tenía algún ataque de con Dios, alguna deuda, y entonces íbamos todos a la iglesia. Pero más de eso no.
Porque...
Y cuando pasás por ese tipo de educación y después pasás al área científica, como que descrees de... A mí me tocó una época revolucionaria en el 68, entonces materialismo dialéctico, el opio es la religión, después descubrimos que el opio también son las creencias.
Sí, sí, es una suerte de andar caminos y desandarlos para poder llegar a una verdad, pero... vuelvo a renacer, vuelvo a la vida, vuelvo a la muerte, vuelvo a Dios, vuelvo a la espiritualidad. Y hay un hecho en tu vida que lo acabas de mencionar, lo mencionamos un ratito, que es el gran encuentro del recibir, el no solamente confiar, sino tener la certeza a través de un pedido que le haces a Dios cuando despedís a tu padre en la partida y el cielo se abre y aparece un rayito de sol que te calienta la cara.
Eso es apenas una postal.
Pero además es una despedida normal, es el camino normal. Pero ¿cómo puede ser, como terapeuta te lo digo, ¿no? Como suerte de maestro y de guía después de haber hecho un camino tan profundo y de seguir haciéndolo porque no termina nunca? ¿Cómo le decís a una madre que pierde un hijo?
Ya me tocaron varios.
Que espere el rayito de sol que le entibie la cara y que confíe que va a tener la certeza.
Es un trabajo duro. Mira, yo he tenido la oportunidad de tratar a varias madres en esa situación. No es fácil. Es una situación diferente. Lo normal es que se mueran los que van adelante nuestro. Hay que conversar mucho. Hay que acompañarlos. Hay que darles palabras de fe. hay que... Yo, por ejemplo, al estilo Bucay, cuento historias. Por ejemplo, hablando de la vida, o cómo llega la vida aquí. Una de las primeras historias que cuento, que le gusta mucho principalmente a las mujeres, es que cuando mi señora tiene un atraso menstrual, yo la hago ver en principio con el monje Shaolin. El monje Shaolin, él decía que veía la energía y veía el espíritu. Y cuando se la llevamos, yo pensé que tenía una hepatitis, porque estaba muy decaída, no se podía levantar, tenía una astenia tremenda. Los síntomas típicos de una hepatitis. Y el monje la ve, la mira y dice, no, está un poquito embarazada.
Me encantó esa historia.
Y ese poquito para nosotros, o está toda embarazada, y para nosotros como gran sorpresa era enteramente embarazada, o era... un poquito.
Vaya a llegar el amor de vuelta porque se tiene que embarazar completamente.
Entonces me dice, está un poquito embarazada. Bueno, nos vamos al ginecólogo, hacemos los exámenes, se ve que era muy reciente. El ginecólogo examina, hacemos un gravité, negativo. A la semana vuelvo. Chisan, hicimos todos los exámenes. No está embarazada. Entonces él se pone de costado, la mira así y con la certeza de ver algo. Entonces cuando a vos te... alguien en el cual terminás confiando y te va mostrando una realidad que él está viendo aparte, empezás a confiar, y no es un delirio. ¿Por qué? Porque él tiene certezas, tiene aciertos, tiene diagnóstico, y no es un mundo espiritual en el que ellos manejaban trivial, era tremendamente serio y ayudaba mucho a vivir, porque el mundo espiritual lo que te sirve es recoger la información arriba para después mejor vivir acá. Porque ¿cómo te ganas el cielo? Siendo buena gente. No es encerrándote en un monasterio, ni yendo a la montaña, ni meditando 15 días. Eso simplemente paras la mente. Eso no te vuelve grandioso para nada. Eso simplemente te permite autoexaminarse y ver quién es uno. ¿Para qué? Para después, con esa información, actuar en lo cotidiano. Cuando vos actúas en lo cotidiano, ahí es que te elevás espiritualmente, siendo buena gente. Continúo con la historia de mi señor. Chisan la mira de costado. Él agudizaba, tomaba una especie de actitud que, marcial, diríamos. Miraba con una profundidad tremenda y la mira de costado y dice, sí, está embarazada. ¿Se la jugó? Nos quedamos, los dos somos médicos. Bueno, esperamos unos días, hacemos otro estudio. Estaba toda embarazada.
Sofía era...
mi primera hija, Sofía. Y entonces después les pregunto a él, ¿por qué es que decía un poquito embarazada? Porque dice él que la madre, su cuerpo físico, su cuerpo energético que él veía, y cuando queda embarazada, una especie de cono de luz se inserta en la pancita, y con la punta del cono en el útero. Y ese cono de luz, que por lo que él me describía, ponele que se vaya por fuera como un metro y medio, se va insertando en el correr de los 9 meses en ese útero. Entonces, lo que él veía era que, lo que él me decía, el espíritu se está metiendo en el útero, él veía solo la punta del conito que se había metido. Por eso él decía, un poquito embarazada. Porque simplemente el espíritu había entrado un poquito.
¡Qué maravilla!
Entonces, todas estas cosas te permiten ejercitar la imaginación y, bueno... Y además, por ejemplo, cuando entraba al consultorio, tuve la fortuna que durante 10 años me acompañó. Entraba al consultorio y a la pasada, porque era un tipo torbellino, entraba así y me veía en el fondo, ¡fa! Dice, ¡qué ciática que tiene aquella! Y yo la miraba y digo, no, esa la estoy atendiendo por asma. Está con ciática, me decía. La había visto nada más. Cuando pasa el asma estaba muy bien, tenía una ciática. Y él la vio así a la pasada. ¿Qué veía él? El día que yo, un día me aparezco con un dolor de cintura que no daba más, y me mira y dice, ¿para qué comiste chocolate? El chocolate provoca dolor en la columna. ¿Tú qué tenés? Mira,
no te
yo que
ver.
Lo padezco crónicamente.
No, yo que soy seguro.
Sí, y muchas veces yo he quedado como un campeón al curar muchas columnas, y no sé si fui yo a la acupuntura o que le saqué chocolate, con lo rico que es el chocolate.
No, sí. Ya me diste una razón para no verte, pero lo increíble es que te hablo de cómo una madre puede enfrentar la despedida de un hijo, y me hablas del embarazo de tu mujer.
Por eso. primero tengo que mostrar que existe la espiritualidad para que ella después comprenda que el hijo fue un angelito que pasó por un tiempito. Y si vos vas a ver las partidas de los niños, por lo general son seres especiales, son espíritus muy elevados. Es decir, chiquilín es diferente, que hacen una etapa corta de existencia más para nosotros y apenas para ellos.
Así
es
como...
decir, para de evolución espiritual, porque nosotros somos, estamos como en la carrera espiritual, en el desarrollo, el humano deja mucho que desear, no es más que observar el mundo y para darte cuenta de que dejamos mucho que desear. Lamentablemente aprendemos por el dolor. La intelectualidad te permite ahorrarte mucho dolor, la intelectualización, los hechos de buscar las cosas, de averiguar, de curarte por aquí, de comprender una cosa, de accionar en pos de algo positivo, siempre con las buenas intenciones. Eso te ahorra este sufrimiento. Pero no he visto a ninguno de mis maestros que no dejara de sufrir en alguno de los momentos. Y seres tremendamente espirituales, con capacidad de salir de su cuerpo astral y hacer todas sus experiencias, como me contaban. Yo qué sé, yo pasé 12 días en Estados Unidos con Chisan y nunca durmió. Solo se acostaba una hora y media. El resto de la noche se pasaba meditando.
Uh-huh. La posición de budista, me dijiste.
Sí.
Medio, lo leí.
Sí, bueno, todas esas cosas te permiten presumir de que hay una espiritualidad. Y si vos la vas, en ese caso yo fui hablando con alguna de las madres, mostrándoles que su hijo era diferente. Y sí, es tremendo. Pero
¿cómo le dirías si la muere aceptación en una balacera, después de haber violado y atracado una casa? Y
no sé qué diría.
¿Cómo ves a un ser especial?
Yo no, eso, ay, mira, tenés que estar en el momento, porque es lo que te inspira el momento. Ahora no podemos hablar de un tema tan grosso, así, tan simplemente, no me animo. Es muy delicado, no lo pensé, no lo he vivido.
Tampoco quería complicarte, ¿no? Pero son cosas que sé que además hay mucha gente que está escuchando.
Sí.
Que...
Me imagino
que estas cosas le vienen fuertes. A ver, uno del medio ambiente y otro que viene. Dice, en el tema del medio ambiente no se trata de reubicar la basura como un día al año nos inculcan, sino de no generarla, y es una paradoja con el consumismo de hoy. Pásame algo de Cazuza, dice Pato. Pero con respecto a lo que estamos hablando, gracias por compartirlo. Dice, yo descubrí la continuidad de la vida cuando partió mi papá. Tuve su presencia en casa por un mes hasta que se fue del todo. Y dice, manda abrazo, Laura de Solimar.
Bueno, después de leer el libro, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Yo cuento mi experiencia que tuve el día que falleció mi tío, por ejemplo, que invito a uno de mis primos. Mi tío vivía en Palmira, en Nueva Palmira. Era un ser muy especial, el amigo del curandero. El curandero era el que iba a ver el Cristo. Uh-huh. Cuando estoy ahí en velorio, me fui a despedir de él, porque yo le había prometido. En vida hablamos de eso. Y cuando yo me muera, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir? Claro, tío, ¿cómo no? Me tengo que despedir de usted. Así que fui. Y hablábamos sinceramente, a calzón quitado, de la vida y de la muerte, como una cosa normal. Y la experiencia de ellos, y estos días me ha tocado vivir como una paciente, doña Marta, que se fue hace poquito, viene y me dice, Marcelo, me tengo que ir. Ya la quimio no me hace bien, ya no me hace nada, la radio no me hace nada, y me siguen creciendo los tumores. No hay más nada para hacer. ¿Qué me dice? Y ella estaba sentada en la sala de espera, con una sonrisa búdica casi. Y cuanto peor estaba en ese mes y pico que la estuve acompañando, cuanto más estaba con sus metástasis cerebrales, con más dificultad para caminar, más sonrisa tenía. Yo le decía, para mí usted es una maestra. ¿Qué le voy a decir? Me está enseñando. Y vamos a pelear y a que tenga los menos síntomas posibles.
Me partió el alma el cuento de la gurisa de 12 años. Sí. Me partió el alma.
Eso fue un cuento, no lo viví yo, lo vivió una médica que Cristina atendí, Graciela, que ella, ¿no?, me contó.
Una médica que se llama Cristina Graciela, me decía.
Cristina, me parece que era.
Está en el libro. El libro se llama Renacer, del doctor Marcelo Montes de Oca. Porque aparte dice doctor Marcelo Montes de Oca, porque después el doctor no lo usa en ninguna de las presentaciones del libro. Es como que que tiene como, no sé, como que se deshace uno de la, del ropaje para sí, poder...
Yo no uso túnica, por ejemplo, para trabajar. Yo hace mucho, era 20 años me saqué la túnica. Yo, y me siento de igual a igual.
Ediciones Cruz del Sur nos acercó este libro de Marcelo Montes de Oca que queríamos presentarles a ustedes con él directamente acá y hablando de estas cosas. Y tenemos que ir terminando, Marcelo, y agradeciéndote la, que te vengas un sábado de noche para compartir esto con nosotros.
Oye, yo me prendo, viste, y ahora quedé como, me quedó algo en el camino y no me acuerdo qué fue.
No sé, pero digo, no va, el camino este continúa, así que estás con la, estamos de puertas abiertas. Pero después de tanto camino, una pregunta que me parece bien, te la hago desde el aljibe, ¿no? Pero después de tanto camino de andar buscando maestros o uno va, encuentra a los maestros porque los busca, sin duda, aunque no esté consciente del tema.
Tienes que
uno encuentra a sus maestros. Y los zapallos nos vamos acomodando en el camino. Pero después de haber tenido esas experiencias increíbles y vinculadas al dolor fundamentalmente y el gran aprendizaje entre la Pachamama y el fuego y el temazcal y la ayahuasca y los chinos y su filosofía y Buda, ¿qué cara tiene Dios? ¿Cómo ves a Dios?
No lo veo, yo lo siento. Me di cuenta de que Dios no se piensa, ni te imaginás, ni lo visualizás. Solo lo sentís. Lo sentís el día que estás abrazando a tu hija, por ejemplo, a tu mujer, a tus seres queridos. Yo creo que lo que yo siento como amor, eso es una pizca del Dios que me imagino que nos estructura. El que creó este universo.
Gracias por la visita, Marcelo. Espero verte de nuevo.
Encantado, muchas gracias.
Enseguida volvemos a Café Torrado.